Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Ahmad Mujani, destacó la importancia de vincular los esfuerzos de desarrollo nacional con los valores nacionales contenidos en Pancasila y la Constitución de 1945. El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria, Educación Primaria y Secundaria, dijo que la proporción de profesores por estudiantes de Indonesia es buena. El secretario general de la OCDE enfatizó que el interés de Indonesia en unirse a los BRICS no afecta su adhesión a la OCDE. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia es optimista de que podrá fortalecer la industria aeroespacial y espacial nacional, optimizando la hoja de ruta espacial de Indonesia 2045. Donald Trump promete imponer aranceles a China, Canadá y México. Italia dice que no enviará tropas a Ucrania. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Ahmad Mujani, destacó la importancia de vincular los esfuerzos de desarrollo nacional con los valores nacionales contenidos en Pancasila y la Constitución de 1945. Así lo transmitió Ahmad Mujani en su discurso de inauguración del Caucus Nacional y el Foro de Desarrollo Sostenible en el edificio del Parlamento Jakarta el martes 26 de noviembre. También enfatizó la importancia de la coordinación entre los gobiernos central y regional en la implementación de programas de desarrollo sostenible. Los jefes regionales, como regentes, alcaldes y gobernadores, deben integrar las visiones de desarrollo local con las visiones nacionales. Según él, la Asamblea Consultiva Popular llamó a utilizar la tecnología digital para apoyar el desarrollo basado en la nacionalidad. Desarrollo de una plataforma interactiva digital para integrar las metas de Pancasila con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mujani también pidió a la Agencia de Socialización de la Asamblea Consultiva Popular junto con la Secretaría General de la Asamblea Consultiva Popular, iniciar nuevas innovaciones, especialmente acercando los valores nacionales a las generaciones más jóvenes. El jefe del equipo de trabajo de análisis y promoción de políticas del Centro de Políticas y Estándares Educativos del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria, Lukman Solihin, dijo que la proporción entre maestros y estudiantes en Indonesia es bastante buena. Hasta 2023, la proporción de docentes por alumnos en Indonesia será de 15,7 en todos los niveles de educación. Según Lukman, en el debate público orgulloso de ser profesor celebrada en Jakarta el martes, la proporción de profesores y estudiantes de escuelas primarias y secundarias en Indonesia en 2017 fue incluso mejor que la de varios países desarrollados como Corea del Sur y Tailandia.
Jadi, secara nasional memang rasio guru kita sudah cukup baik, tapi kan itu data nasional, ya.
Así que a nivel nacional nuestra proporción de docentes es bastante buena, pero esos son datos nacionales. Cuando se comparan los datos nacionales con los de otros países, también son relativamente 11 o 12 con los de los países desarrollados. Así que con Corea del Sur todavía estamos mejor, está bastante cerca de Singapur y Japón. Lukman reconoció que había problemas con la distribución de docentes. Según datos de 2023, todavía se produce escasez de docentes en varias regiones de Indonesia y en algunas materias. Sin embargo, dijo que el problema de la escasez de docentes no solo ocurre en Indonesia, sino que también es un problema en todo el mundo. Para superar este problema, Lukman dijo que el gobierno indonesio ha hecho varios esfuerzos. Estas incluyen la contratación de nuevos docentes y el nombramiento de docentes honorarios sobre la base de un esquema de contrato, el seguimiento de la distribución docente a través del índice de equidad docente y la transformación de la formación docente profesional. La Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Matthias Korman, destacó que el deseo de Indonesia de unirse a los BRICS no tendrá ningún impacto en su proceso de adhesión a la OCDE. Según Korman, lo más importante es el compromiso de Indonesia de alinear la legislación y las políticas con los estándares y mejores prácticas de la OCDE. Así lo expresó Matthias Korman en el orden del día de la 12ª Cumbre de Inversión Estados Unidos-Indonesia que se celebró en Jakarta el martes 26 de noviembre. Indonesia no es el único país candidato a la OCDE que busca unirse a los BRICS, porque Brasil, otro país candidato, es en realidad uno de los países miembros originales de los BRICS. Korman también espera que el objetivo de la adhesión de Indonesia esta vez sea garantizar que los estándares de política económica, social y ambiental de Indonesia cumplan con los requisitos para ser miembro de la OCDE. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, o BRIN, por sus siglas en indonesio, es optimista de que podrá fortalecer la industria aeroespacial y espacial nacional, optimizando la hoja de ruta espacial de Indonesia 2045, o conocida como Espacio 2045. Jefe de BRIN, Laksana Trihandoko, en Jakarta el martes dijo que su equipo estaba trabajando en la creación de un gran foro, no solo en el campo de las actividades de investigación, sino también en las prácticas colaborativas. Según Trihandoko, BRIN ha establecido varias colaboraciones de desarrollo con varias industrias aeroespaciales y espaciales internacionales, una de las cuales es con la industria aeroespacial turca, Türk Havacılık ve Uçak Sanayi, AS. Handoko añadió que en el futuro próximo su equipo pretende poder aplicar la tecnología de teledetección como primer paso en el desarrollo de la industria aeroespacial nacional. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el lunes 25 de noviembre imponer aranceles a Canadá, México y China mediante una orden ejecutiva que planea firmar en su primer día en el cargo. Dijo que era una represalia por lo que dijo era su participación en la distribución del fentanilo mortal a inmigrantes a Estados Unidos. Estos aranceles seguirán vigentes hasta que las drogas, especialmente el fentanilo y todos los inmigrantes ilegales detengan su invasión de los Estados Unidos. En una publicación separada dirigida a China, Trump dijo que impondría un arancel del 10% además de cualquier arancel adicional a las importaciones que ingresen a Estados Unidos, citando nuevamente el fentanilo a otras drogas ilegales. Canadá, México y China son cada uno de los tres principales socios comerciales de Estados Unidos. En conjunto, representaron 831 millones de dólares en el comercio estadounidense, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores italiano Antonio Tajani dijo el lunes 25 de noviembre que su país no enviaría tropas a luchar en Ucrania en medio de informes sobre planes británico-franceses de desplegar tropas en el país. Dijo que Italia estaba ayudando a Kiev política, financiera y militarmente, también enviando ayuda. Así lo comunicó a los periodistas al margen de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Fiuggi, según informa la agencia de noticias italiana ANSA. Tajani también advirtió a Rusia contra una escalada de la guerra en Ucrania mediante el reclutamiento de tropas y mercenarios extranjeros. Anteriormente, el periódico francés Le Monde informó que se habían reavivado las discusiones sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania. Estas fueron las noticias. Dientes, Embajada de la República de Indonesia en Manila celebró el viernes 22 de noviembre un desfile de moda Tunisians One Fashion en West Face Manila. A este desfile asistieron alrededor de 300 personas entre miembros del cuerpo diplomático, funcionarios gubernamentales, personas influyentes, conocedores de la moda y público en general. Citando a Antara, el embajador de Indonesia en Filipinas, Agus Wijoyo, dijo que el desfile de moda Tunisians One Fashion fue una celebración de moda en conmemoración del 75 aniversario de la larga relación entre Indonesia y Filipinas que se basó en la diplomacia y la amistad. El embajador Agus explicó que Indonesia y Filipinas han pasado por varios desafíos que han puesto a prueba su amistad, pero siempre ha podido crecer juntos en ideas y acciones. Como hilos en un trozo de tela, los dos países están entrelazados y los lazos que los unen se convierten en la base sólida de la relación entre los dos países. Espera que la fusión entre la cultura y el talento de Indonesia y Filipinas pueda mostrar el poder de la moda para conectar a las personas y unir naciones. Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de un desfile de moda único elaborado con tejidos tradicionales ricos en elementos culturales. La ropa fue diseñada en un estilo moderno por famosos diseñadores de moda, concretamente Merdi Siombing de Indonesia y René Salud de Filipinas. Merdi Siombing, conocido por su experiencia en el uso de tejidos tradicionales y materiales naturales de Indonesia, presenta una colección de ropa que refleja la diversidad cultural del archipiélago de Indonesia con un toque contemporáneo. Su trabajo resalta las texturas, colores y filosofías de los tejidos tradicionales que son la identidad cultural de Indonesia. Mientras tanto, René Salud, conocida como un ícono de la moda filipina, muestra ropa hecha con telas tradicionales de Indonesia con una combinación de estilos y detalles étnicos filipinos. La colección es una manifestación estética elegante que combina tradición y estilo moderno, destacando la belleza de los ingredientes tradicionales filipinos como la piña y el husi y representando el patrimonio cultural de Filipinas. El trabajo de René Salud en el desfile de moda mostró la armonía entre la moda indonesia y filipina. La actuación también estuvo amenizada por espectáculos de danza tradicional indonesia y filipina, dicipta Pondrakarna Production, dirigida por Gusti Pondrakarna de Pura Mangkunegara, presentó espectáculos de danza tradicional indonesia mostrando la belleza y diversidad de la cultura indonesia a la audiencia, la mayoría de los cuales eran filipinos y la comunidad internacional en Filipinas. Mientras tanto, desde Filipinas, el grupo de danza Bayanihan interpretó danzas folclóricas filipinas como Tingling. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de noviembre de 1901. Se celebró la primera entrega de premios Nobel. Los premios Nobel se otorgan a personas que hayan hecho investigaciones sobresalientes, técnicas o equipamiento revolucionario o hayan hecho contribuciones notables a la sociedad. La primera ceremonia de entrega de los premios Nobel en literatura, física, química y medicina se celebró en la antigua Real Academia de Música de Estocolmo, Suecia, en 1901. Desde 1902, los premios los entrega el rey de Suecia. Los premios se instituyeron como voluntad final de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita e industrial sueco. Nobel firmó su testamento en el Club Sueco-Noruego de París el 27 de noviembre de 1895. se sentía culpable por su responsabilidad como empresario enriquecido a través de una industria productora de dinamita cuyo principal mercado era la minería, pero también la guerra. Los premios se conceden en una ceremonia celebrada anualmente el 10 de diciembre, fecha en que Alfred Nobel murió en Estocolmo, Suecia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de noviembre de 1987. Quedó institucionalizado el Grupo de los Ocho. El Grupo de los Ocho es un mecanismo permanente de consulta y concertación política de América Latina y el Caribe, creado el 18 de diciembre de 1986 mediante la Declaración de Río de Janeiro, suscrita por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. El grupo fue creado como reemplazante de las actividades del Grupo de Contadora conformado por México, Colombia, Venezuela y Panamá y el Grupo de Apoyo a Contadora Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. El grupo quedó formalmente institucionalizado en su primer cumbre el 27 de noviembre de 1987 en Acapulco, México, en lo que se denominó Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Hatiku, dengar pintaku untuk memilikimu, walau dunia harus berubah, namun cintaku tetapkan sama. Apapun terjadi, oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh, oh, cintaku sejati. Selamanya tetap begitu, apapun terjadi. Oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati.
mencintai dirimu.
Selamanya kan tetap begitu.
Apapun terjadi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia trata sobre la transformación industrial impulsa el crecimiento económico de Indonesia en un 8%. La transformación de la industria es la clave para lograr el objetivo de crecimiento económico el 8% en 2028-2029. Así lo dijo el ministro de Comercio de la República de Indonesia, Budi Santoso, en la conferencia pública del ministro de Comercio y la sesión de intercambio entre el Ministerio de Comercio y Google con el tema Glow Up in the Digital Era en la Universidad Gajah Mada el lunes. Budi Santoso dijo que al procesar más profundamente los recursos naturales, Indonesia no solo puede aumentar el valor agregado de los productos, sino también crear más empleos y de mejor calidad. Según el ministro de Comercio, Budi Santoso, el downstreaming no consiste solo en procesar materias primas, sino que también implica innovación y alta tecnología. Al dominar la tecnología, Indonesia puede producir productos con un valor agregado mucho mayor y competir en el mercado global. En esta conferencia pública, Budi también explicó los tres programas principales del Ministerio de Comercio que serán el foco del fortalecimiento de la economía nacional. Uno de ellos es UMKM Bisa Export, que significa las micro, pequeñas y medianas empresas pueden exportar. El programa de UMKM Bisa Export tiene como objetivo fomentar y ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan ingresar al mercado de exportación. Según Budi, a través de este programa, las micro, pequeñas y medianas empresas recibirán diversos apoyos que van desde capacitación, acceso a financiamiento, hasta asistencia en la comercialización de productos, como el uso de comercio electrónico o e-commerce y la participación en el Día Nacional de las Compras en Línea. El gobierno también quiere brindar oportunidades para que las micro, pequeñas y medianas empresas se globalicen, de modo que puedan convertirse en la columna vertebral de la economía nacional. Además, el ministro de Comercio, Budi, también dijo que el Ministerio de Comercio había colaborado con la Universidad Gajah Mada, lo que estuvo marcado por la firma de un memorando de entendimiento sobre la implementación de Tridharma de Educación Superior y Aprendizaje Independiente, Campus Independiente. Este memorando de entendimiento es un paso estratégico para optimizar el potencial de los recursos humanos e intelectuales de propiedad de las universidades para apoyar el programa Downstream Nacional. Al final de su presentación, el ministro de Comercio, Budi Santoso, esperaba que esta colaboración pudiera ser productiva y producir varias innovaciones nuevas que podrían aumentar el valor agregado de los productos indonesios y fortalecer la competitividad en el mercado global.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
playa de Kedung Tumpang de la provincia de Java Oriental. Estimados oyentes, la regencia de Tulungagung es una de las regencias de la provincia de Java Oriental y se encuentra en la zona costera del sur de la isla de Java. Su ubicación geográfica en el sur de la isla de Java hace que tenga distintos destinos turísticos en forma de playas, que son bastante famosas y tienen hermosos paisajes, una de las cuales es la playa de Kedung Tumpang. Kedung Tumpang es una playa ubicada en el pueblo de Pukang Laban, subdistrito de Pukang Laban, regencia de Tulungagung, Java Oriental, a unos 34 kilómetros del centro de la ciudad de Tulungagung. Esta playa es conocida por ser una de las playas con rocas y acantilados escarpados y uno de los atractivos para los turistas. Además, con un nicho o hendidura en forma de estanque en medio del arrecife, los turistas pueden usarlo para nadar. Los residentes de los alrededores llaman a la piscina Kedung, o agujero, o parte profunda del río. La playa de Kedung Tumpang tiene varios atractivos que la distinguen de otras playas. Una de sus singularidades es la extensión de arrecifes de coral en el borde de la playa, que forman pequeñas piscinas. Estas piscinas, si se ven desde la parte superior de la playa, producen una gradación de colores muy hermosa y hacen que los turistas no se olviden de capturarla. Con la marea baja, las piscinas formadas en las grietas de las rocas son bastante tranquilas y se pueden usar para jugar en el agua o simplemente para remojarse. Pero hay que tener cuidado debido a las características del Mar del Sur, que tiene grandes olas que a veces también ponen en peligro a los visitantes. Otro atractivo de la playa de Kedung Tumpang son los numerosos lugares para tomar fotografías con diversos fondos, empezando por el fondo del Mar del Sur hasta los acantilados que rodean la playa de Kedung Tumpang. Ir de vacaciones a la playa durante la temporada de vacaciones es sin duda una de las actividades más divertidas, porque además de poder jugar en el agua, también puedes hacerlo en la arena. La playa de Kedung es un destino turístico de visita obligada para aquellos que buscan una belleza natural única y exótica en Java Oriental. Esto es todo por la belleza de Indonesia de hoy. Nos vemos mañana en el mismo horario y frecuencia. Esta fue la belleza de Indonesia.
Dan dimaki. bersama, tapi tak berdua. Berkata tapi tak bermakna, berjanji tapi tak setia. Katakan, katakan sejujurnya, bila ingin pisah, katakan sekarang. Ku tak ingin, tak jelas begitu saja sayang. Ku dicaci dan dimaki. Bila ingin pisah, katakan saja. Sayang, ku tak bisa, tak diharapkan, tak dirindukan, katakan saja. Katakan, katakan sejujurnya, bila ingin pisah, katakan sekarang. Ku tak ingin, tak jelas begitu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali. Di Bali, que significa en Bali. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Baik dipanggang, dioven maupun ditungku. Baik dipanggang, dioven maupun ditungku, que significa tanto en horno como en fagón. Esta conversación tuvo lugar entre Chris y la camarera de un restaurante en Bali. El camarero dijo que el sabor del pollo tanto asado al horno como al fogón es igual de bueno. Escuchemos su conversación.
Ayam betutu ini direbus atau dipanggang?
Di restoran ini ayamnya dipanggang di tungku. Di tempat lain mungkin dipanggang di oven.
Apakah rasanya beda?
Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Rasa, rasa, que significa sabor. Ayam betutu, que significa pollo betutu. Dipanggang, dipanggang, que significa asado. Tungku, tungku, que significa fogón. Oven, oven, que significa horno.
sama-sama, sama-sama, que significa igualmente. Enak, enak, que significa delicioso o deliciosa. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang, ditungku maupun di oven, sama-sama enak. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang, ditungku maupun di oven, sama-sama enak. Significa, el sabor del pollo betutu ya se ha asado tanto en horno como en fogón. Es delicioso. Direbus. Direbus. Hervido o hervida. Restaurant. Restaurant, que significa restaurante. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang, ditungku maupun di oven, sama-sama enak. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang, di oven maupun ditungku, sama-sama enak. Que significa, el sabor del pollo betutu asado tanto en horno como en fogón es igualmente delicioso. Esta expresión contiene una relación entre pollo betutu asado en tunku o fogón y en oven o horno, u horno, que está marcado por una combinación de palabras baik, baik, que significa tanto, y maupun, maupun, que significa como. La combinación de palabras baik, que significa tanto, y maupun, que significa también, en esta expresión conecta la parte de la oración que dice cómo cocinar pollo betutu entre asar en un horno y asar en un fogón que produce el mismo sabor. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la combinación de palabras baik, baik, que significa tanto, y maupun, maupun, que significa como, en otras oraciones. Saya suka masakan ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar. Saya suka masakan ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar. En español significa me gusta comer pescados, tanto pescado de agua de mar como de agua dulce. Pemandangan bawah laut, baik di Wakatobi maupun di Lombok, sangat indah. Pemandangan bawah laut, baik di Wakatobi maupun di Lombok, sangat indah. En español significa, el paisaje submarino, tanto en Wakatobi como en Lombok, es muy hermoso. El betutu es una comida típica balinesa que puede prepararse con pollo o pato. La palabra betutu significa plato a base de carne de pollo o pato sazonada y asada en cáscaras e arroz hasta que la carne y los huesos se ablandan. El condimento especial desprende un aroma característico a especias y consigue que la textura de la carne sea tierna. En 2017, el gobierno indonesio declaró el betutu Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ayam betutu ini direbus atau dipanggang?
Di restoran ini ayamnya dipanggang di tungku. Di tempat lain mungkin dipanggang di oven.
Apakah rasanya beda?
Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio con el título Baik dipanggang di oven maupun di tungku, que significa tanto en horno como en fogón. Tanto en horno como en fogón. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos.
begitu cara matahari berseri. Tapi kenapa hatiku gelap bagai malam? Burung bersiul mengapakan saya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. A continuación les presento una canción titulada Banyu Moto. La canción Banyu Moto fue compuesta por Heri Marwanto. La canción Banyu Moto se lanzó en junio de 2020 en el sitio de YouTube. Banyu Moto significa lágrimas. La letra de la canción Banyu Moto cuenta la historia de una canción de alguien, que alguien escribió para su amante. El contenido de la canción que escribió contiene la promesa de ser siempre fiel a su amada hasta el final de su vida. Bueno, oyentes, les presentaremos Banyu Moto de Nela Karisma y Dori Harsa.
Tembang iki tak gawe mung kanggo kowe sing paling tak tenani nganti saiki. Tumetese banyu moto iki sing
sehidup semati.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.